Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y seis minutos del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos una hora por delante de radio que vamos a disfrutar a tope, pero antes vamos a saber cómo llevamos la encuesta de nuestra cuenta de Twitter, Nieves.
Pues ahí está, en el aire, nunca mejor dicho. La nube, en el pajarito, en el Twitter, arroba Buenos Días OM, donde tenéis que seguir votando. Hoy la pregunta está inspirada en el vuelo que se ha vendido más rápido, desde luego, de toda la historia de la aerolínea Qantas, que es australiana, y que es el vuelo a ninguna parte. En 10 minutos se completaron todas las plazas, billetes de casi 500 euros a más de 2.300 para darse una vuelta en avión durante 7 horas. El aparato despega en Sydney, sobrevuela lugares de interés turístico y se vuelve al aeropuerto. Tiene menú del chef mediático australiano Neil Perry, que debe ser muy famoso, Eli, pero yo no le conozco nada. Es un vuelo en un Boeing 787 que se usa normalmente en rutas internacionales, que permite hacer un viaje, eso sí, esto es importante, sin necesidad de que el pasajero tenga que realizar después la cuarentena de los 14 días que se impone a las personas que residen en los llamados focos de COVID cuando viajan a otro estado. Cuando tú vas. Y en un pispás, ya de regreso, ¿eh? De vuelta a casa.
Muy bien.
Es lujo, excentricidad, necesidad de volar ese mono a decir es que mi cuerpo me lo pide y estoy fatal.
Es masoquismo.
¿Masoquismo? Es una aberración, quizás. Hombre, para los ecologistas, desde luego. Os voy a dar unos datos.
Venga.
La aviación comercial provoca el 2% de las emisiones de CO2 del mundo, según la Comisión Europea, y hasta el 8% según las cifras manejadas por sectores ecologistas. Para que nos hagamos una idea de lo nociva que puede ser la aviación comercial, cada pasajero de un vuelo que viaja de Londres a Nueva York lleva consigo la misma huella ecológica que un ciudadano medio europeo para mantener su hogar caliente durante todo un año. Ahora he visto de todo, Eli, ¿eh? A raíz de este vuelo de 7 horas por ahí para ver cositas interesantes por Australia. Resulta que es que esta compañía también ha decidido retomar a partir de noviembre los trayectos de 12 horas que antes ofrecía para sobrevolar la Antártida a bordo. Y no son las únicas compañías. Hay otra en Japón que es que ni siquiera te montas en el avión. No, embarcas, tú vas con tu maleta, te atiende la azafata, ¿qué tal? Vas a dar una vuelta por el duty free, todo. Pero de ahí a tu casa. Bueno, que me voy volando.
Venga.
Y te digo que la encuesta, ¿estarías dispuesta a ser uno de esos pasajeros de un vuelo a ninguna parte? Va con un sí. Hay gente que dice que sí en un 10,3% y la mayoría el no con el 89,7%.
Bueno, todavía se puede seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, hasta la 1:05, que volverá ya Nieves con los resultados definitivos. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a estas alturas de la pandemia estamos todos muy hartos de una realidad de la que no vamos a engañarnos. Necesitamos evadirnos dentro de lo posible. Bueno, pues una de las mejores formas de hacerlo es yendo al teatro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora de la mano de Pedro Ruiz, que es una de las personas más multifacéticas que existen sobre este planeta, seguramente, y más reconocidos en nuestro país. Pedro Ruiz vuelve a subirse a las tablas de la Infanta Isabel con un espectáculo que ya de por sí tiene un título bastante terapéutico y que le voy a preguntar a él cómo se lee, porque claro, esto de las arrobas es muy complicado. Pedro Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Bien hallada, ¿cómo estás?
Qué alegría de hablar contigo y saber que vuelves otra vez a los escenarios en estos tiempos tan complicados. Oye, ¿cómo leo el título de tu espectáculo?
pues como quieras. Di locos, locas, o locaos, o locoas, tú eras.
Bueno.
A tu gusto.
Que sepa todo el mundo que se llama Locos, pero escrito la O con una arroba, con lo cual es Locos y Locas, reír nos cura. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Pasar un ratito donde nos olvidemos de todos estos malos momentos que nos ha tocado vivir, Pedro.
Sí, antes de la pandemia yo estaba dispuesto ya, yo estaba un año sabático y un año pandémico, como todo
sí,
el mundo.
Sí.
Entonces estaba retrasado otros proyectos y los proyectos anteriores eran también divertidos, pero tenían otro corte. Y durante la pandemia dije, no, si reaparecemos hay que reaparecer, intentando que el público que venga a la Infanta Isabel, que es donde estoy ahora, pase del rollo este, cambie de rollo. Y esto, hago 20 personajes distintos, me he inventado un espectáculo que es francamente divertido. Lo estrené el otro día en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, con el teatro lleno, en Bilbao de una desazón menor, en Madrid, y la verdad es que lo primero que puedo decir es que yo me divierto mucho y consecuentemente el público también se divierte, y que lo único que pretendo es que la gente que venga al teatro, dentro de que no es un texto baldío, porque hay muchas cosas de fondo, salga diciendo qué bien me lo he pasado.
20 personajes diferentes, a los que no parodias sino que interpretas, pero claro, con esa ironía, con ese humor y con esa manera de hacer las cosas que tienes tú.
Hombre, es un retablo de personajes inventados, 14 o 15, como tú bien dices, que me he inventado para componer un retablo en el que estemos todos más o menos representados y tengamos valor de reírnos, porque reitero, esto no va de meterse con nadie, eso ya quedó aparte, esto va de reírnos de todos nosotros. Y a través de los personajes me divierto más, porque la verdad es que cuando haces un personaje cuya música entiendes, la tienes en el cerebro y construyes un discurso, eres capaz de decir cosas más divertidas que tú mismo haciendo un monólogo, que yo nunca he sido monologuista, soy un artista que hace muchas cosas. Y luego tres tributos, o cuatro, a personajes españoles muy conocidos, Fernando Fernán Gómez, López Vázquez, Luis Escobar y Sara Montiel, especialmente porque ellos me valen para, usando su manera de hacer y decir tan admirada por todos, digan algunas cosas de temas muy concretos.
Bueno, conociéndote, Pedro, algo, guiños a la actualidad tiene que haber en ese espectáculo.
Pero muy pocos, Eli, muy pocos, porque uno de los personajes, que es un campesino que se come una naranja, dice que la actualidad es una invasión de la vida y que es un secuestro. Lo digo con otra voz y con otra composición de tipo, ¿no? Y que la actualidad viene para quitarte de tú, para meterte en el yo-yo del que te lo cuenta. Entonces ahí se desarrolla un discurso. Hay alguna cita, hay un par de estampas de actualidad, un par de ellas solamente. Una es el rey emérito en un lugar paradisíaco, que no digo, y otra es un alto directivo de la televisión, que todo el mundo más o menos conoce, pero sin ánimo de dañar, sino sencillamente de reírnos de nuestras incoherencias, etc., etc. Y luego los otros personajes son inventados. Observadores de guerra, niñas pijas que desprecian el asunto de la inmigración, curas que confiesan de una manera muy rara, mexicanos que toman el sol, argentinos que explican su tiempo, gallegos que están en la cárcel, etc., etc., etc.
Pero eso es una auténtica locura, Pedro. ¿Cuánto tiempo de espectáculo? ¿Cuánto tiempo encima del escenario?
Bueno, en Bilbao, que es la única función que he hecho, duró unos 100 minutos aproximadamente, estoy corrigiendo cosas. Quiero contarte una cosa que mucha gente pues se sorprenderá. Mi equipo, que son tres técnicos, una pianista excelente cubana que se llama Joana González, que da música en directo y tal, vio el espectáculo por vez primera en Bilbao, porque yo ensayo 15 o 20 veces con el equipo técnico, con luces, con sonido, con pianista, etcétera, pero no digo el texto jamás hasta que está el público delante, con lo cual habían visto el espectáculo dando el pie de entrada y dos pies de salida. Pero lo que digo en medio, por vez primera, lo vieron en Bilbao. Y esto debo decirlo también en reconocimiento a la productora, que es la primera vez que no me produzco yo, y que me ha producido el espectáculo sin saber lo que decía.
Ajá. ¿Y esto por qué lo haces? ¿Por superstición? ¿Porque pretendes sorprender?
No.
Porque,
no, porque,
oye, hay
porque
veces que nos pasa muchas veces a los que hablamos en público, que te da como un cierto pudorcillo los ensayos. Dices, yo prefiero, venga, a pecho descubierto, que esto me sale mucho mejor.
Así es, así es. Yo soy una persona muy tímida, sé que no lo parezco y que muchos no se lo creerán, pero yo soy un tímido con recursos, a pesar del tiempo que llevo haciendo teatros y llenando teatros, haciendo mil cosas, pero el motivo es el siguiente. Cuando es un espectáculo de esta naturaleza, que es improvisador, que es divertido y que es cercano, prefiero saber, por ejemplo, en cada personaje, imagínate que tengo siete ítems, siete sitios a los que llegar. Tengo que llegar a sofá, butaca y lámpara, por decir algo.
¿Sí?
Sé cómo llego a sofá, sé lo que digo en sofá, sé lo que digo en lámpara, sé lo que digo en escenario. Pero cómo llego a cada uno de esos ítems, lo hilo cada día desde el escenario, porque eso me obliga a estar supremamente vivo, y el público lo agradece. A lo mejor estoy menos ocurrente un día que otro, o menos profundo, pero estoy hilando y se me ve profundamente vivo.
Supongo que en esa manera de hilar las cosas, de esa improvisación que tienes, algo tendrá que ver también el ambientillo del público, ¿no? Porque
claro,
vosotros cuando
claro.
estáis encima del escenario, captáis perfectamente lo que sucede en el patio de butacas.
Sí, mira, Ainhoa Arteta, siempre uso una frase de ella, me la dijo un día charlando, me dijo, el público de un teatro es un agujero que respira.
Sí.
Y es así, tú estás en el escenario tiene una doble vertiente, por un lado es un vértigo y te preguntas qué hago yo aquí, qué derecho tengo a decir esto, etcétera, etcétera. Pero por otro lado es un calor que proviene del público y también la seguridad de que nadie te va a interrumpir, por lo tanto en el espectáculo te sientes por un lado frágil y por otro seguro de que no va a venir el hombre del frac. Pero la respiración del público o te agranda o te achica.
Uh-huh. Oye, Pedro, tú eres una navaja suiza hecha carne, quiero decir, haces de todo.
Un sacacorchos y una plancha.
Haces de todo, para un roto y para un descosido. Escribes, actúas, improvisas, recitas y cantas. Alguno de los personajes, me imagino que teniendo a Joana en el piano, algo hará en este sentido.
Sí, 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 hay un par de personajes que cantan. En otros momentos me detengo para cantar algunas cosas concretas, que son el opening de la función y el cierre, pero hay un cantante gibraltareño que representa a Gibraltar por vez primera en el Festival de Eurovisión. Sí. Hay una cantante feminista y hay más cosas musicales. Y luego hay una permanente función del piano en adornos, en fondos y en subrayados.
Bueno, el hecho de que tú hagas muchas cosas no quiere decir que las hagas todas al mismo tiempo. Uno tiene que centrarse en lo que está,
bien,
claro.
Y bien. O sea,
no, bien vamos sí. A ver.
No, bueno, tú has dicho que haces esto, y yo lo asumo porque así soy, ¿no? Intento siempre romper etiquetas, pero lo único que hago es vivir, atreverme a vivir, y no hay más. Y es que nada es para tanto. Si estamos locos, como dice el título, si no nos damos cuenta de que estamos de paso. Y el que no se da cuenta que está de paso, pues vive con los pasos muy contados. Hay que hacer cosas y luego te mueres y se acabó. No estoy amando la muerte, ni mucho menos. Tengo la suerte de tener una salud extraordinaria, pero hemos de darnos menos importancia, porque nada es para tanto. Yo ya no pretendo tener razón hace mucho tiempo, pretendo solo tener derecho a no tener razón.
Estrenas el próximo día 3 aquí en Madrid. Ya ¿sí? Vienes un poquito currado de Bilbao, de mi tierra.
Solo una función, ¿eh?
Bueno, sí, solo una.
Claro, solo una, que es la primera que vieron incluso los productores.
Ajá. Bueno, ¿y estos días qué haces? ¿Repasas textos? No. ¿Te relajas?
No. Esos días tengo muchos compromisos de prensa, como sabes.
Sí.
He tenido una sesión de fotos en el teatro y han venido agencias, etcétera. Y estos días hay que, pues me debo a eso. Hice la función el viernes y volveré a hacerla el sábado. Me tomaré el viernes por la tarde, que lo tengo libre, y el sábado para repasar lo que fue bien, que afortunadamente el 90% funcionó perfecto en Bilbao. Estoy muy contento porque, reitero, me divierto mucho haciéndolo y eso es por lo que el público se divierte. Estoy muy contento, es el espectáculo que más éxito ha tenido la primera vez que lo he hecho.
Oye, Pedro, en cuanto a tu vida, ¿en qué momento estás? ¿Echas de menos algo?
Bueno, soy un tipo independiente, solitario, no por vocación, sino porque no hay motivo para otra cosa de momento. Soy una persona discreta, como bien se sabe.
Sí.
Soy deportista, soy saludable, voy al cine 4 o 5 veces por semana, escribo, compongo, ayudo gente si puedo y tengo planes y nada más. Y esto se trata de ganarle al afán de cada día, haciendo lo mejor posible las cosas, intentando no salpicar de daño a los demás. Ese es mi propósito.
Yo lo que no sé es cómo consigues estar siempre igual. Pues yo te veo y digo, duerme en sábanas de papel albal, no sé qué truco tiene, pero nada, estás estupendo y como siempre.
¿Tenemos un minuto para que te cuente una cosa?
Venga, claro.
Yo me baño en la piscina de casa todos los días, esto lo cuento siempre y parece que es una vanidad o una chorrada mía. No, yo desde que soy niño me baño en el agua fría todos los días. En casa tengo una piscina con un trampolín profesional porque salté, etcétera. Y lo hago todos los días, aunque sea enero, aunque estemos a 2 grados y aunque la piscina esté helada. Corto el hielo y me tiro. Y entonces eso realmente, aparte de otras muchas cosas, disciplina, alimentación, deporte, bla, 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 me mantiene bien y la suerte que no me ha pillado un camión. Pero es que ayer, y es lo que digo, anteayer, hablé con una persona, con Pepe Bono,
sí.
Y me dijo, dice, oye, estoy haciendo lo que tú. Dice, me estoy tirando a la piscina todos los días a las 8 de la mañana. Dice, y ahora me doy cuenta de lo bien que va. Dice, porque cuando me tiro tengo frío, pero cuando salgo me siento Superman.
¡Hombre!
Y esa es la cosa.
Es verdad.
Es la cosa, ¿eh?
Yo no sé si apuntarme porque es que yo soy muy friolera, Pedro.
Pero yo también, Eli, yo también.
No
sé. Además, estoy cerca de vosotros. Estoy en Pozuelo, que también hace más frío que en Madrid.
Pues
pero
sí.
Es que tirarse todos los días, yo me tiro sin ropa, me tiro desnudo porque para no salir con ropa mojada. La salida es poderosísima, es fantástica.
Bueno, pues ahí está el truco de Pedro Ruiz, el que lo quiera seguir, oye, adelante con ello. Pedro, cuando te preguntaba a ver si echabas de menos algo, por ejemplo la televisión, porque los demás sí te echamos de menos en la tele.
Bueno, en fin, también te echaban de menos a ti, que estabas en Telemadrid, hay ratos. Yo nunca he sido una persona acariciada por el sistema, no me estoy quejando, yo ya tengo muy asumido que la vida es como es, y yo no haré determinado tipo de televisión comercial porque no me gusta, y si vuelvo algún día será la televisión pública, que es la que considero la mía. Y he dicho alguna vez, y reitero, sin que esto sea ni agrio ni nada de nada, que las televisiones públicas tienen una mezcla de Goebbels, de Kafka y de Al Capone. En todas las sí, lo digo en serio, porque es la más rápida forma de definirlo. Goebbels es doctrina, Kafka es confusión y Al Capone es trinque. En todas las televisiones del planeta, del planetita, que no es el mundo, públicas, ocurre lo mismo. Y el que no sepa esto, pues es tonto. Entiendo que no debo ser tonto al plantearme la vida. Los medios de comunicación no se ponen para informar, se ponen para influir.
Veo que sigue siendo como siempre, ¿eh? Políticamente incorrecto, un personaje para muchos muy incómodo, y eso tú eres consciente, y para otros pues un personaje adorado precisamente por eso, ¿no? Porque no te callas ni debajo de ese agua de la piscina helada en la que te echas todos los días.
Bueno, como dice una canción de Serrat, no es que yo quiera tener razón, reitero que no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tenerla. Como dice una canción de Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Pues con esa frase nos vamos a quedar. Pedro, del 3 al 18 de octubre, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, el nuevo espectáculo de Pedro Ruiz, muy esperado por todos sus seguidores, Locos Locas, Reír nos cura. Este es el título, y que sepa todo el mundo que se puede ir varias veces, porque como cada vez Pedro va a hacer una cosa distinta mientras va de la lámpara al sofá, pues oye...
No, pero agradecemos mucho a la gente del teatro, al público que viene, en la cantidad que sea, porque como he visto espectáculos de otras personas, Juan Echanove, por ejemplo, que termina ahora aquí el viernes en el Infanta Isabel, lo he visto varias veces, el aplauso final del público no es un aplauso de gratitud artística, que también es un aplauso de gratitud humana. Hemos venido, nos ha costado mucho, y lo estáis haciendo y os cuesta mucho. En ese punto estamos.
Oye, antes de despedirme, ya una curiosidad, cuando tú acabas el espectáculo, me imagino que agotado, porque 100 minutos encima de un escenario, eso agota cualquiera. ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿Volver a casa y tirarte a la piscina? ¿O...
Pues hombre, si hiciera calor, sí. Pero no me canso tanto en este espectáculo, Eli, como en anteriores. Porque el hecho de salir a hacer personajes que duran 5 minutos o 4, cada uno de ellos, me permite relajar. Entonces preguntaba, ¿cómo entra el público en cada personaje? En este concreto hay un montaje audiovisual pormenorizado, muy bien hecho, con ambientación, con proyecciones y con músicas y con efectos. De modo que si escucho gallinas de fondo, puedo ser el campesino que decía antes. Y así cada vez que ocurre un cambio de personaje.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, lo voy a repetir, del 3 al 18 de octubre, Teatro Infanta Isabel, de martes a sábados a las 8 de la tarde, los domingos a las 7 de la tarde. Ahí volvemos a encontrarnos con el incombustible Pedro Ruiz. Pedro, que ha sido una alegría reencontrarte.
Gracias, Eli. Un abrazo fuerte, saludos a los oyentes, y hay que atreverse. Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego.
Hasta luego, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Llevan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos días, Onda Madrid.
Y 26 minutos del mediodía, los miércoles a estas horas, florece en este estudio Pedro Martín, nuestro jardinero, con su sección Con Buena Planta. ¿Qué tal, Pedro?
Pues encantado de estar aquí, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vienes con mascarilla verde también, sí, claro. Sí, sí. Oye, lo tuyo y lo apropiado. Bueno, hoy en
y
tu sección.
Tengo puesto verde es vida.
Ah, claro que sí, qué bonito. Ah. Que hoy en tu sección nos vas a hablar de la catalpa, que luego vamos a explicar qué es exactamente. Si hablamos de una flor, si hablamos de un árbol, de un arbusto,
que
una
no
plantita.
No es una bebida, ni un coce, ni cosas así.
Nada, la catalpa. Sí. Pero antes tenemos un montón de preguntas de los oyentes. Venga. Que nos han ido llegando a lo largo de la semana y que, si te parece, resolvemos.
Me parece.
Mira, Pilar nos dice, o pregunta, mejor dicho, ¿cuándo estarán maduros los madroños? Tengo un árbol en casa a la que me he mudado y no hago más que mirar, siempre están verdes. No sé cuándo es el momento en que por fin los veré con ese color rojito. ¿Me queda mucho? Estoy hasta nerviosa.
Pilar, no estés nerviosa. Ya hemos dicho que la naturaleza no hace cambios bruscos, no tiene acelerador. Entonces, un poquito de pausa. El madroño, dependiendo de qué zona, pero por lo general, madura en noviembre. O sea, que te queda un poquito, irá escalonadamente, o sea, empezarán primero a principios de noviembre algunos a pintarse, pero te durará todo el mes de noviembre produciendo esos frutos tan ricos que luego puedes hacer infinidad de cosas con ellos. Así que ten
tan
paciencia,
buenísimos.
Te queda un mes y algo para que termine de enrojecer esos frutos que ahora ves verdes, pero tranquila, que se pondrán rojos.
Madroños que pueden crecer muchísimo. Aquí en la puerta de Radio Televisión Madrid hay un pedazo de madroño enorme.
Fíjate que es un arbusto, está considerado por su forma que es un arbusto.
Es un pedazo de árbol.
Pero tiene forma de llega a coger forma de árbol. Yo tengo la suerte de tener uno en la puerta de casa y es un árbol ejemplar. No da guerra, aunque haya gente que es que me mancha. Vamos a ver, si vamos a ser tan tiquismiquis, no puede ser. Pero es un árbol muy emblemático, muy carismático, trae a muchísima biodiversidad de animales. En el mío incluso anidan palomas, o sea que es muy agradable.
Yo tengo uno en un tiestecillo, a la espera de pasar a su ubicación definitiva
pues
en tierra.
¿En cuanto lo pases?
Sí, porque el pobre está un poco triste. Yo creo que es que no se encuentra a gusto, está un poco constreñido allí
metido. En cuanto
podamos,
lo pasamos a un sitio más grande que estará más cómodo, más confortable.
Muy bien, vamos con Fernando.
Venga.
Bueno, Fernando viene con una consulta recurrente que tenemos de vez en cuando, que dice, con esto del posible confinamiento de nuevo, estoy barajando la posibilidad de montar un pequeño huerto urbano en la terraza. ¿Por dónde empiezo? Por cierto, ¿atraerá muchos bichos? Es que esto no me gusta, dice.
Fernando, aunque no tengamos confinamiento, hay que atreverse. Ya lo ha dicho Pedro Ruiz hace un momento, hay que atreverse. Sí. Entonces, intenta tener un pequeño huerto. Venden formatos muy económicos, que son cajones elevados para que no tengas que agacharte, algunos con ruedas y no se las puedes poner tú. Normalmente en material metálico galvanizado, algunos en madera, pero con un gel de steel para que no se pudra. Hay muchos modelos. Suele medir como 1 metro por 50 o 60 para experimentar, para probar, porque no sabemos qué espacio tiene Fernando, está bien. Y la tierra tiene que ser suelta y abonada. ¿Qué puede poner ahora? Pues mira, habéis hablado hace un rato del brócoli. Pues mira, el brócoli se puede plantar ahora, pero muchas hortalizas, algún tipo de cebolla, las coles, estoy hablando, el repollo, por ejemplo, se puede poner también. Te puedes atrever con alguna cebolla de primavera para que se vaya haciendo. Sí, eso es lo que puedes ir poniendo. Tienes, cada vez que recolectes, tendrás que abonar o renovar la tierra porque habrá consumido energía, pero con eso es suficiente. Que tenga un sitio muy soleado, no querrá sombra ni semisombra, porque las plantas de huerto quieren mucha luz. Y Fernando, hay que atreverse. Lo de los bichos, hombre, es secundario, vamos a ver. Vas a generar biodiversidad, vas a traer insectos que polinizan o que pueden polinizar según lo que pongas, y alrededor de esos polinizadores habrá otra fauna que, bueno, pues que generará biodiversidad. Pero insectos molestos, no. Si tienes algún pulgón, ya iremos diciendo, algún remedio casero, pero hay que atreverse, Fernando. Así que no pongas el impedimento de los bichos, porque ninguno te va a comer a ti.
Bueno, vamos con pregunta de un oyente que tiene nombre de flor, porque se llama Jacinto.
Mira qué bien.
Dice Jacinto: tengo unos crisantemos plantados en el jardín. Uh-huh. Aguantan de un año para otro, pero siempre tardan mucho en florecer. Sí. Para que os hagáis una idea, nunca los tengo a tiempo para el Día de Todos los Santos. Siempre florecen a mediados o casi finales de noviembre. ¿Es porque no los podo? ¿Porque los dejo que sean casi silvestres?
Pues posiblemente. Siempre después de la floración del crisantemo hay que dar una poda enérgica. Enérgica me refiero, si lo tienes, si por ejemplo el tallo ha generado 30 centímetros, déjalo a 3, 4 dedos, 5 máximo del suelo. Si está en tiesto, uh-huh, lo mismo.
Sí.
Queda rapado, casi no se ve. Va a empezar a generar nuevos brotes. ¿Y qué ocurre? Pues que ha consumido energía para producir esas flores. O sea, que si te va a demandar alimento, o sea, tendrás que abonarle con abono orgánico si está en el suelo, con un poco de potasio para consolidar la floración y que evidentemente sea en ese periodo que tú quieres, que sea a principio de noviembre. Y si es adulto, ¿mm?, y has hecho todas estas labores, te florecerá dos veces al año. Pero siempre que cortes, después de que se hayan marchitado o recolectado, las flores del crisantemo. Y mucha suerte.
Y una última consulta de Jolly. Que nos dice: ¿cuáles son los cuidados básicos del cyclamen? Me encantan, pero no consigo que me duren mucho. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Vamos a ver, Jolly. El cyclamen, que es una planta así bulbosa que tienes en tierra, lo que sí quieres es que tenga una tierra no delicada, pero le voy a dar un consejo. El sustrato universal que tenga el cyclamen, vamos a hacer tres partes. Mm. El sustrato universal, una parte. Otra parte, tierra de castaño. Y otra parte, arena. Arena de río o de sílice. Todo eso lo ligamos bien, lo mezclamos y utilizamos esa nueva mezcla para utilizarla en el conjunto de raíces, en el tiesto si la tiene o en el suelo, previamente si hemos retirado la tierra, si la tiene en el suelo, para que tenga ese tipo de tierra. Va a estar a gusto con esa tierra y le va a florecer más. Y lo mismo que hemos dicho antes, si tenemos a mano un poco de potasio, antes de la floración, unos meses antes, lo que hace es que consolidamos que esas plantas florezcan. Con lo cual, el cyclamen, que dura muchos años la misma planta y te puede florecer todos los años, a veces se disminuye el diámetro de la flor, pero es porque hay que hacer una división de ese bulbito o renovar esa tierra, pero va a conseguir flores. Así que, Jolly, a por ello.
Bueno, pues si tenéis más consultas que hacerle a Pedro Martín, ya sabéis, mandáis un correíto a conbuenaplanta@ondamadrid.es o lo mandáis al correo del programa. Vamos, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Mi hija me ha preguntado una cosa, fíjate. Papá, ¿por qué se caen las hojas de los árboles?
Ah, pues mira.
Y claro, tienes que contestar, ¿no?
Claro.
Si intentas contestar un poco, tienes 6 años, y bueno, pues todos los árboles renuevan sus hojas. Aunque veamos hojas todo el tiempo,
sí,
hay otras que se quedan desnudos en invierno. Bueno, entonces yo le intento explicar. Renuevan su vestuario porque no pueden tener el mismo vestuario todos los años, y al año siguiente van con más ganas y tienen un vestido nuevo. A una niña de 6 años intentas explicarse. Pero técnicamente lo que ocurre en las plantas caducifolias, los que tiran la hoja, genera una sustancia que se llama callosa, que lo que hace es que obstruye las arterias, las vías por donde circula la savia. Entonces, al no tener alimento, las hojas se secan y se caen. Pero no hay nada más, no hay nada que levante más que una hoja al caer. Digo esto porque los escritores, los pintores, sí, los músicos se inspiran en esa, en esa estación, y además esa hoja en el otoño y en el invierno, con los microorganismos correspondientes, genera un abono que genera otra vez vida y se genera otra vez el ciclo. O sea que es una estación estupenda.
Bueno, pues dicho queda, y ahora hay que hablar un poco de la catalpa. Hola, que catalpa. Era el tema de hoy. ¿Qué es la catalpa?
Pues mira, es un arbolito que según la variedad que elijas, hay de una forma globosa, que es la bungei, que a mí me gusta muchísimo. Tiene una hoja muy grande, con lo cual genera una sombra muy fresca en verano. Ya lo pongamos o no lo pongamos. Le gusta estar de forma aislada, aunque si vemos una alineación en un bulevar, no en una calle estrecha, porque coge bastante volumen, pero desde luego todo lo que tenga que ver con catalpa, mejor que los plataneros que vemos en las calles, muchísimo mejor. y luego genera una flor muy olorosa en junio, julio, que a distancia ya la olemos. Es una flor blanca que en el centro tiene un color ferruginoso y que huele muy bien y que además es melífera, o sea, que le gusta a las abejas y a muchos polinizadores. Luego genera una vaina, que es como una judía, que además este árbol proviene del Norteamérica. Los indios, en sus poblados, en la puerta del chamán, del brujo, ponía una catalpa, porque se suponía que le inspiraba para ver qué ocurría luego en la tribu, ¿no? Y esas vainas que cuando se secan tienen una semilla, te iba a haber traído una, pero te la traeré el próximo día, genera una música, porque esa semillita dentro, con el viento, genera una música. Y ellos decían que ahuyentaban a los malos espíritus.
Ah, fíjate.
Con lo cual le daba mucho sentido. Tiene otras muchas propiedades, ¿no? Es astringente, o sea, su corteza lo utilizaban, las semillas también, con lo cual no perdamos esa costumbre, si somos supersticiosos o no, porque ese sonido del viento con la vaina en el árbol, pues ahuyenta a los malos espíritus.
¿Se da bien en nuestro clima?
Se da muy bien. En la zona central, desde la mitad de la península hacia abajo, se da mejor que de la mitad de la península hacia arriba, aunque hay distintas variedades. Yo elijo la variedad esa globosa, que, como digo, genera una sombra muy, muy fresca, muy, muy frondosa y muy agradable. Al ser hojas grandes, cuando se caen, se barren mejor que las de hoja pequeña.
Porque se le caen, son de hoja caduca.
Exactamente, es de hoja caduca. Se queda luego desnudo. Se barren mejor que, por ejemplo, las de un sauce, que se barren muy mal. Pero no levanta aceras, como los que te he comentado antes, los plataneros. No destruye, no compite con otras plantas por el territorio. Y quiere una tierra fresquita, un poquito arenosa, y nada más, que no quiere que se encharque. Y con eso tendremos una planta estupenda durante muchísimo tiempo. No requiere podas. Esta variedad que digo no requiere podas. Que digáis, ¿qué tengo que podar todos los años? No, alguna ramita seca, pero tiene una forma de paraguas de forma normal, esta variedad que os digo, y con lo cual, si tenéis espacio o algún ayuntamiento nos oye. Por cierto, agradecer a algunos ayuntamientos que ya no fumigan, y ahora que es la época de fumigar o de combatir la oruga que sale en primavera de los pinos, ahora se hace endoterapia, que es un procedimiento a base de inyecciones en el tronco, que es menos dañino al ambiente, al medio ambiente, porque no pulverizamos, con lo cual, menos mal que ya lo llevamos años diciendo algunos, ya han reaccionado y lo están haciendo. Con lo cual, recomendar lo de la endoterapia y la catalpa para según qué aceras que no tengamos estos problemas con otras especies.
¿Qué altura puede alcanzar la catalpa?
Pues depende de la variedad, pero puede coger 8, 10 y...
¡Madre
Hay
mía!
Hay variedades de hasta 20 metros, pero la chaparrada esta que te digo, de globosa, pues tiene 7, 8 metros, que está bastante bien.
Pero no está mal, ¿y tarda mucho en crecer?
No, todos los que crecen rápido no es bueno. Por ejemplo, el chopo, el sauce, el eucalipto, esa base de consumir todo lo que está alrededor. No es lenta, pero tampoco es demasiado rápida. O sea, la iremos viendo crecer cada año. Pero un ejemplar de 1,80 a 2 metros no es caro, porque no es una planta cara. Lo veremos casi duplicar en 3 años.
Ah, bueno. Pues ahí queda este árbol que yo desconocía, la catalpa.
Los indios lo aprecian muchísimo.
Pero me ha gustado mucho la leyenda que hay en torno al árbol para ponerlo en la puerta de casa, para que haga el ruidito con las vainas y me proteja de los malos espíritus. Fenomenal. Oye, ¿tenemos adivinanza?
Sí.
Vale, no sé para qué pregunto y me meto en estos charcos todos los días. Pero bien, vale, a ver.
Venga, que es muy fácil.
A ver.
En el cerro de Chi mataron a Ri. Los hijos de Mo dijeron que ya.
Hombre, hoy me lo has puesto facilito, ¿eh? La chirimoya.
Como el otro día me dijiste que era muy difícil.
La chirimoya. Oye, qué buena está la chirimoya. Si no fuera por tantas pepitas que tiene.
Ahora es la temporada.
¿Sí?
Empezamos ahora.
Bueno, pues iré a comprar unas cuantas. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Nuestro WhatsApp...
628-091-117.
Bueno, pues en lo que llevamos de hora hemos ido al teatro, hemos aprendido mucho sobre la catalpa, un árbol muy especial. ¿Qué nos falta para tener una hora absolutamente feliz? Un buen libro. Y de esto, ¿quién se encarga los miércoles? Ana Grau y sus libros por un tubo. Muy buenas, Ana. ¿Qué
tal? Muy buenas, cariños. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Bueno, pues muy contentos porque además hoy hay que decir que vamos a... dar el nombre de la persona que ha ganado este mes de septiembre el concurso de microrrelatos.
Ciertamente.
Muy
ciertamente.
Reñido. Hemos recibido muchísimos.
La verdad es que sí.
Nos hemos quedado, como hacemos siempre, con tres, uh-huh. con tres finalistas, digamos, que vamos a leer después.
Vale.
Y de esos tres, ya tenemos decidido el jurado de este programa quién gana primer campeón mensual de la temporada. Así que todos muy atentos, los que habéis mandado microrrelatos, porque en cuanto Ana nos hable del libro que hoy nos recomienda, leemos los tres finalistas y decimos cuál ha sido el campeón.
Bueno, pues vamos a ir rapidito y con el libro para que quede espacio para los microrrelatos. Uh-huh. Hoy os traigo un libro que es pequeñito, es como la delicatessen. Uh-huh. No asustarse. Yo os digo que os voy a recomendar un libro que habla de teatro. Habrá quien diga, uy, uh-huh. yo prefiero YouTube, yo prefiero series de televisión.
Sí, sí.
Muy respetable. Si encima digo que el libro no solo es sobre teatro, sino que es sobre Shakespeare, y habrá quien directamente, aunque muy disimuladamente, uh-huh. se pegue un tiro.
Ya.
Nadie duda de que Shakespeare era un genio, lo cual uh-huh. pasa muchas veces... por decir, uff, seguro que es un rollo, ajá. seguro que es demasiado para mí. Algún día tendremos que hablar seriamente, Eli, de qué oscuras fuerzas conspiran en la sombra para que la gente se pierda las mejores cosas de la vida pensando que son aburridas o que son muy cansadas. Uh-huh. A ver, yo no os voy a engañar, el sexo cansa.
Pues sí.
Cansa muchísimo. Te puede dejar más agotado que correr la San Silvestre. Pero os lo vais a perder por eso. Uh-huh. Volviendo a Shakespeare, hay genios, hay grandes genios y hay putos amos. Gente que uh-huh. no es que escriba muy bien, que sí que es el caso, o que escribe cosas inolvidables para toda la humanidad, y que pasan los siglos y el tema no solo no decae, sino que va a más. Y ese es seguramente en parte uh-huh. el problema, que la Shakespearemanía ha desatado una epidemia, una verdadera peste de libros, artículos, monólogos, ensayos sesudos, montajes de sus obras, montajes normales, uh-huh. anormales, paranormales. Resumiendo, que o estás muy metido en la onda, o eres muy shakespeariano de toda la vida, o el tema te puede abrumar. Y es normal desconectar un poco. Pasa como con el Cervantes del Quijote, todo el mundo uh-huh. lo conoce, pero pocos se lo leen impresionados por las dimensiones del mastodonte. Bueno, pues hay aquí en España... una periodista especializada en artes escénicas que es muy buena, que lleva muchos años trabajando en Radio Televisión Española y que se llama Arantxa Vela. Y Arantxa Vela ha sacado este verano, en pleno plof mm-hmm. del coronavirus, un libro delicioso, un libro adorable, que yo ya entiendo que el título es poco sexy si no sabes mucho de teatro. Donnellan sobre Shakespeare. Uh-huh. Es una especie de libro-entrevista a Declan Donnellan, un autor y director británico, director de la compañía Cheek by Jowl, de la que ha traído algunos inolvidables montajes a España, algunos de ellos en comandita con nuestro Centro Dramático Nacional. Bueno, si Shakespeare fuera Dios, Donnellan podría ser su profeta, o eso creen muchos que han tenido la suerte de ver sus montajes, entre los que yo, ay de mí, no me cuento. Pero aún así, fue elegir el libro, abrirlo, engancharme, puñeta, y no poderlo soltar. Al fin, un libro serio, bien escrito, inteligente, sensible y divertido sobre estos temas. Donnellan sabe tanto de Shakespeare, de teatro, que no tiene que dárselas de nada, no tiene que ir de nada, puede hablar de Julieta, de Desdémona y del Rey Lear como si fueran sus cuñados, haciendo comentarios llenos de interés y de sensatez. La conversación y el libro están muy bien dosificados, de tal modo que un señor así muy, muy shakespeariano y tal no va a echar de menos nada, y en cambio alguien que se asoma a estos temas por primera vez quedará inmediatamente enganchado como por una serie de Netflix. Ojalá se escribieran y publicaran muchos más libros así, que supongo que no por casualidad lo ha sacado Bolchiro, que es una editorial muy amiga, una editorial de aquí de Madrid, muy amiga de las artes escénicas. Ojalá mucha más gente fuese capaz de transitar, de verdad te lo digo, Eli, con esa elegancia de la cultura de los domingos a la de todos los días, de entender que a la gente no hay que contarle chorradas para tenerla entretenida, que Shakespeare es para todos porque todos tenemos derecho a Shakespeare, que no solo para cuatro listos o para tres pedantes.
Muy bien.
Es un derecho humano universal que nos acerquen a estas historias que una vez que se te meten dentro ya crecen contigo y te ayudan a crecer el resto de tu vida. Y bueno, yo estoy convencida que a los autores de nuestros microrrelatos... Eli, ¿te gusta Shakespeare?
Depende.
Ajá, ves, depende.
Sí, ha habido algunas obras que me he leído con fricción. Hombre, cuando era más, cuando era jovencita, Romeo y Julieta, ¿cómo no me iba a leer Romeo y Julieta? Por favor. Luego ha habido otras que se me han hecho un poco bola, que diría Sergio Martín Romo. Pero luego a mí hay un personaje de Shakespeare que me fascina, que es Otelo.
Bueno, bueno,
¿dónde
bueno,
esté Otelo? Perdona.
Pues en este,
que se quita el Rey Lear, que se quita en Romeo.
En este libro, precisamente, Otelo tiene un gran protagonista porque Declan Donnellan, que ha montado varias veces la obra, le impresiona mucho la frase de Desdémona cuando Otelo, cegado por los celos, la va a matar y ella dice: mátame mañana, déjame vivir una noche más. Y realmente, si lo piensas, es tan conmovedor. Esto me está por la piel de gallina.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero en fin, resumiendo.
Era una mala bestia, Otelo. También hay que decirlo.
Hombre, era una víctima.
Era un hombre. Era un ser atormentado completamente. Era una víctima de sí mismo.
Bueno, es que si se escribiera ahora, Otelo sería una serie de Netflix, una serie de las buenas, además. Por cierto, que en una entrevista no tan, bastante reciente de Clan Donnellan avisaba de que, bueno, que ahora es normal con la pandemia, el confinamiento, que os vamos a contar que la gente pues se ha echado más a las series, que van a ser muy buenas. Nosotros somos los grandes defensores de la narrativa seriada, pero cuidado, no es lo mismo ir al teatro. Es complicado, evidentemente. Mira, por ejemplo, yo ahora venía de mi tierra, en Cataluña. Es curioso, los actores catalanes se quejan de que los aforos en Cataluña son más restringidos que los teatros de Madrid. Y en Madrid lo va al público y se asusta en
ya,
el Teatro Real.
Pues sí, sí,
pero
sí.
Bueno, yo propongo tener un poquito más de confianza en los responsables de los teatros, que no nos quieren matar, al contrario, quieren que vayamos. Y bueno, yo os propongo volver al teatro. De hecho, me gustaría pedir un aplauso para todos los valientes que vayan al teatro cuando se pueda.
¿Qué has ido a ver, por cierto?
Yo he ido a ver el señor Ruiseñor.
¡Hombre!
Joglar.
Estuvimos hablando con el Joglar hace muy poquito, precisamente, de esta obra.
Con Seré, una obra maravillosa, divertida y tal. Y bueno, pues eso, yo estoy convencida que todas las personas que concursan en nuestro concurso de microrrelatos no le tienen miedo al teatro, no le tienen miedo a Shakespeare.
No, no le tienen miedo a nada.
No le tienen miedo a nada.
Escriben muy bien, ¿eh? Hay que decir que el nivel de microrrelatos que estamos recibiendo es muy alto. Yo voy a empezar diciendo que gracias, de verdad, a todos los que nos mandáis los microrrelatos, porque de verdad sabemos que es un trabajo que a uno le gusta hacer, pero es un trabajito.
No, es un esfuerzo, oye, claro que es concentrado, no es tan fácil.
Y bueno, de todos los que hemos recibido,
que son un mogollón,
hemos elegido tres. Vaya por delante que los que no, en este caso, no hayáis salido, oye, no os desaniméis, que podéis volverlo a intentar el próximo mes, ¿eh? Que esto va de mes a mes. Así que, pero bueno, hemos elegido tres. ¿Qué vamos a leer? Venga, empieza por uno de los tres, Ana.
Mira, uno que me hace mucha gracia, porque dice, bueno, se ve que el autor tiene ambición de ver su obra grabada en mármol, porque dice así: acaricio cada poesía de mi poemario pensando lo difícil que es publicar. Oigo los ecos nacientes de mi obra diciendo: sueña, poeta, sueña, que la publicación de tu obra vuela. Bueno, bueno, oye, pero
ingenio y bien escrito.
Sí. Y además, hombre, una sutil o indirecta al sector editorial, como diciendo, venga, a ver, bueno, estén ustedes por la labor.
Es un microrelato que nos envía Jorge Sánchez López y que ha quedado finalista.
Sí.
Vamos con otro finalista más.
Sí, Este se titula Realidad. Y lo leo yo, si te parece.
Sí, claro.
Cuando creía despertar, vuelvo a caer en un sueño muy profundo. Tan profundo que se convierte en pesadilla. Despierto y continúo en la misma pesadilla de un sueño muy profundo.
Este me gustaba a mí mucho, ¿eh?
Este lo que yo no tengo aquí es
pues mira, te lo digo yo ahora mismo, porque tengo tanto lío. Mira, es de Maite Robles. Ah, Maite Robles, pues, que nos enviaba muy ingenioso. Y muy bien.
Sí, Maite, me ha recordado una peli de Chris Nolan, Inception, bueno, Origen, en español, no sé si la has visto, pero sí, sí, un relato muy evocador, inquietante. Como,
y lo he dicho también, muy bien escrito y con mucho ingenio. Bueno, y ahora tenemos ya el tercer finalista, pero que en este caso, por decisión del jurado, ha ganado como microrelato del mes de septiembre. Te toca.
Bueno.
Venga.
Es un relato de... ¿decimos primero el nombre o lo leemos?
Venga.
Que es más nervioso.
Yo creo que primero lo leemos.
Lo leemos, vale, muy bien. Vamos allá. Abuelo, ¿qué es volar? Volar es cuando me das un abrazo. ¿Seguro? La próxima vez que me abraces, mírame con el corazón y verás mis alas. ¡Qué preciosidad! De José Luis García.
José Luis García, que se convierte así en nuestro ganador del mes de septiembre.
Este es muy, muy, muy bonito.
Ajá, muy tierno.
A ver, bueno, si te vienes, José Luis, al estudio, nos cuentas. Bueno, intríngulis.
Claro que sí, José Luis de momento ya tiene su regalito por ser el ganador del mes de septiembre. Y ya sabes, José Luis, que a final de temporada, entre todos los ganadores de cada uno de los meses, haremos la gran final, así que tú estarás en esa gran final. Y animamos a Jorge, animamos a Maite, que nos vuelvan a mandar más microrelatos. Animamos, bueno, a todos los demás, que no tengo aquí los nombres, de todos los demás que nos han mandado sus microrelatos, que se animen, que sigan con ello, que es un ejercicio fantástico de ingenio, de escritura, de relax incluso, ¿no? Que el próximo mes de octubre, que empieza mañana, tendremos también nuestro ganador o ganadora del concurso de microrelatos, y que para poder convertirse en uno, lo primero que hay que hacer es escribir uno y mandarlo. Ya sabéis que es máximo 30 palabras, tema libre, y 5 relatos como mucho por persona
y mes.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana.
A vosotros y sobre todo a los que nos escuchan, a los que leen y a los que escriben, que cada día son la gran familia de libros por un tubo, es más creativa.
Muy bien, pues hay libro sobre Shakespeare firmado por Arancha Vela.
Arancha Vela en ediciones Bolchiro, publicado el veranito pasado, aquí lo tenéis, no os lo perdáis, no os lo perdáis, y sobre todo, volver al teatro.
Claro que
utilizar estos libros de palanca para volver al teatro.
Muy bien, hasta luego, Ana Grau.
Chao.
Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgado sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar. Cantándole a todo lo que...
Bueno, pues ya lo que nos queda resolver, como ha quedado nuestra encuesta de hoy, de nuestra cuenta de Twitter, Nieves.
Bueno, la pregunta que recordamos era, ¿una aerolínea australiana sobrevolará Sydney en 7 horas sin salir del avión? Son esos vuelos en ninguna parte para turistas que cuestan mínimo 490 euros.
Inventos de la pandemia. Sí.
¿Estarías dispuesto a ser uno de esos pasajeros, de esos vuelos sin destino? Han votado el 86% no. No se subiría un vuelo en esas condiciones.
Gente sensata la que nos escucha.
Pues sí, la verdad. Y el 13% dice que sí.
Oye, que se animaría.
Sí, sí.
Bueno, oye, que hay gente para todo, que hay gustos para todos.
¿Ves? Que,
que
no.
Tienes mono a volar, pues te vas al aeropuerto, pasas los controles, te descalzas, te miran el todo, el billete, te das una vuelta por la duty free, que eso me gusta a mí mucho, ¿eh? Yo disfruto mucho los aeropuertos. Se suben al avión, se pone el cinturón de seguridad, se quita el cinturón de seguridad, baja del avión. Eso en unos casos. Y en otros, subes al avión, te pones el cinturón, sales volando y vuelves al mismo sitio. En
volando
fin.
Voy.
Mañana otra encuesta. Muchas gracias, Nieves. Clara, antes de que me vaya, ¿cómo era lo de los canales de televisión? Recuérdamelo.
Te lo recuerdo por si todavía no te has enterado. Si quieres seguir viendo Telemadrid, pues hay que resintonizar la tele antes del próximo 7 de octubre. Ese día se va a producir un apagón digital en nuestra comunidad. Y si tenemos algún problema, pues hay que llamar al antenista. Y toda la información la tenemos en televisiondigital.es.
Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué tengo que reorganizar? Si solo tuviera que reorganizar los canales en mi vida. Tantas cosas que tengo que ordenar, en fin, y no encuentro nunca tiempo. Pero bueno, que todos muy atentos, ¿eh? Que lo de la televisión que nos cuenta Clara cada ratito, es importante que lo tengamos todos en cuenta, que luego vamos a poner no sé qué cosa que queremos ver en Telemadrid y no encontramos Telemadrid. Lo tenemos ahí perdido en un cajón desastre de canales, que es un no desastre, un desastre. Así que, en fin, con este bonito mensaje nos marchamos. Mañana a los de las 10 de Buenos Días Madrid volvemos. Y si os habéis perdido algo del programa, no os preocupéis, que en unos minutos están todos los podcasts del programa colgados en telemadrid.es. Entráis en Onda Madrid y ahí nos encontráis. Hasta mañana.